declaramos en el nombre de Jesús que a nuestros corazones hoy hables las verdades más sencillas del Evangelio, pero las verdades tuyas. Dios es bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento y a buscar nuestras Biblias en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Están listos, ¿verdad? Para lo que el Señor tiene. Dice el Evangelio según San Juan: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, para los que no les gustan las sanidades, la gente lo seguía porque él hacía señales en los enfermos. Todo ministerio debería tener estos: orar por los enfermos, porque se sanan y la gente viene y ahí les pueden predicar. Es el mejor lugar para predicar, es en una atmósfera de fe. Amén. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Di conmigo: él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre todos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido. Aquellos hombres, viendo esta señal de Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que ha venido al mundo. Amén, amén, aleluya. Dios es Dios de milagros. Y cuando vemos la sanidad y los milagros, decimos: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos exhorta a transformar nuestro pensamiento. Dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable al Señor. Y dice así: no os bueno, me comí una frase ahí: vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no os conforméis a este siglo. No seamos como la gente de puertas afuera, en cualquier parte del mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueven la manera de pensar para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dicho en una forma más popular para todos poder entender, es: no vivan ni piensen como la gente piensa, piensen como Dios piensa, como es su voluntad. Piensen como Dios piensa. Repito: no piensen como la gente piensa, Piensen como Dios piensa. Aleluya. En estos días fuimos a la oficina de alguien con el que habíamos hecho un negocio y murió. Yo creo que les conté en estos días, y murió repentinamente. Y entonces volvimos a la oficina y hablábamos con el hijo y con los trabajadores que estaban allí. Esto tiene que ver con construcción, con los arquitectos. Y todo lo que decían era, hacían referencia a cómo pensaba aquel. Ah, hagámoslo como pensaba él. Eso me gusta, porque él era el líder, el empresario, el jefe del negocio, y están tratando de hacer las cosas como pensaba él. Y eso es lo que Dios quiere de ti y Dios quiere de mí. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Dios frente a la adversidad? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué está pensando el Señor? ¿Cómo lo haría el Señor? ¿Cómo quiere Dios que sea hecho? Es lo que dice Romanos: no vivan, no piensen como las otras personas, piensen como Dios piensa. Si yo logro que eso quede en el espíritu de ustedes, hoy he logrado la meta de esta enseñanza. Si ustedes leen el texto con detenimiento, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía que esa multitud había venido para escucharlo, y esperó que fuera tarde, y esperó que el hambre creciera. Y ahí le dijo a los discípulos, para probarlos: ¿de dónde compraremos pan para esta gente? Para probarlos. Y entonces salió Felipe con una contabilidad y dijo: son muchos, solo los hombres son 5,000. Con el salario de un hombre de un año no compraríamos suficiente pan para todos ellos. Ese es el pensamiento de Felipe. Pero luego aparece Andrés con un niño y dice: aquí hay un niño que tiene dos panes y dos pececillos. No dos peces, dos pececillos. Pero ¿qué es esto para tantos? Cualquiera de los otros 10 discípulos, de los otros 11 discípulos, hubieran hecho bullying, se hubieran burlado de Andrés. Eso es tonto. ¿Cómo traes dos panes? ¿Cómo traes dos, 5 panes y dos pececillos? Para una multitud es una burla. No, no es una burla. Eso se llama mentalidad de milagros.
¡Aleluya!
Mentalidad de milagros. Y es lo que hoy Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere que nos preparemos para tener mentalidad de milagros. Mentalidad de milagros. Jesús no lo reprendió. Jesús tomó lo que Él le dio y lo multiplicó. Aleluya. Pero por nuestra cultura, por el pecado, caímos en esclavitud. Todos los seres humanos, pero especialmente en nuestra cultura, hay un pensamiento de esclavitud. Si ustedes van a una universidad como Harvard, doctora Neira me lo puede confirmar, los estudiantes están estudiando, pero están pensando en el negocio, en la empresa, cómo, pero ni siquiera pensando en que son hijos de ricos y con las riquezas de papá voy a hacer el negocio. Son empresarios de mentalidad. Pero aquí estamos pensando: me voy a hacer la maestría, el doctorado, la especialización, para ver quién me contrata. Porque tenemos la mentalidad de servicio, de esclavitud, pero nunca empresarial. Yo no sé lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Solo sé que Dios es bueno y tiene cosas grandes con todos. En esta mentalidad, nosotros mismos nos veíamos afectados. Cuando vino Ralph Wilkerson, un predicador que fue el pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos en los años 60, ya anciano, ya tenía bastantes años, como 80 y algo de años tenía cuando vino a predicar aquí, y profetizó que tendríamos nosotros una estación de televisión, que tendríamos cámaras de televisión en el 98. No es como hoy, hoy se puede grabar hasta con un celular. Hoy una cámara puede costar $2,000 o $3,000, pero en ese entonces podría costar entre $40,000 y $100,000, algo imposible. Y él nos está profetizando una estación de televisión. Y en nuestra cultura cristiana latinoamericana, durante muchos años la provisión venía de los misioneros. Ellos venían y ayudaban a comprar las tejas del techo, o los ladrillos, o las bancas. Esa era la mentalidad. El misionero era el que buscaba la provisión. La congregación venía, el misionero volvía a su país de origen y allá recogía fondos en las iglesias y venía y traía para hacer la obra. Por eso ustedes encontrarán colegios, grandes colegios en los pueblos, en los que uno dice, ¿cómo se construyeron? No, los misioneros traían el dinero. Así que cuando él me profetiza eso, yo estaba pensando, ¿cómo será él el que me los va a regalar? Y no lo pensaba en burla, lo pensaba de verdad. Y esperé que me dijera algo, que antes de que se fuera de Colombia me dijera, bueno, yo voy a enviar el dinero, yo no se preocupe. Pero se fue y no dejó nada. Y tenía que cambiar mi mentalidad. Dios dijo que te voy a dar una estación de televisión. No dijo, Ralph dijo, te voy a dar una estación de televisión. Dios. Y tenía que cambiar aquí. En el 2012, 12 años de avivamiento, celebrando, felices, traje a él como predicador. Pero el domingo, para el cierre, en el Coliseo, yo prediqué. Cuando terminé de predicar, él dijo, ustedes tienen que ser los predicadores. Ustedes tienen que ser. Hicimos el congreso. Vinieron pastores, hemos traído aquí, que trajimos a Mori Cerulo, a Benny Hinn, a Ralph Wilkerson, Kenneth Copeland, los ministerios más grandes del mundo los traíamos. Pero en la carpa VIP, donde estaban los pastores más grandes de Latinoamérica, porque ese año vinieron los más grandes, se reunieron con nosotros y nos dijeron, Ricardo y Patty, nosotros venimos a oírlos a ustedes. A ellos los conocemos, los podemos oír cualquier día, pero pagamos un tiquete, viajamos miles de millas para escucharlos a ustedes. Teníamos que cambiar la mentalidad. Si quieren oír a los latinoamericanos, si puede haber una unción de un latinoamericano para hablarle a las naciones. Ese es el cambio de naturaleza. Jesús nos dio una nueva naturaleza. Así que tenemos dos naturalezas, una vieja y una nueva. La vieja siempre es de derrota, de fracaso, no se puede, es mendiga, está en fracaso. Pero Jesús nos dio una nueva naturaleza que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, con una nueva manera de pensar. A esa nueva naturaleza tú tienes que empezar a darle toda la información, como si fuera un nuevo computador. Información de qué dice Dios, cómo piensa Dios. Por eso hoy les digo, no piensen más como el mundo piensa, piensen como Dios piensa. Amén. Y está en la Biblia. ¿Sabían ustedes que todas las cosas buenas descienden de lo alto? Amén. Que del infierno vienen las cosas malas. Pero toda buena dádiva, dice la carta de Santiago, y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Hay ujieres que están en la puerta, que me puedan abrir las puertas, por favor. Porque cuando una palabra no llega en el servicio, muchas veces es calor. No se preocupen que si a Pedro le pasó, Jesús se transfiguró y Pedro se estaba durmiendo. En lo mejor de lo mejor, y Pedro cabeceando. Así que hay una palabra de Dios para ti, pero el diablo quiere que cabecees. Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza de sombra. Dice, ni sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, él no varía. Él no se muda. Él no es hoy blanco y mañana negro. Y cuando dice sombra de variación, otra versión lo traduce mejor. Dice, no cambia ni se mueve como las sombras. Dios no cambia. Dios no cambia.
¡Aleluya!
No pienses que hoy amaneció bravo. Quizá un día apareció el papá bravo, la mamá brava, y pensamos que Dios es igual, que algo le pasó. No, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Aleluya. Él bendijo a Adán y a Eva y los dio todo el gobierno de la tierra. Él bendijo a Abraham y le prometió una descendencia poderosa. Él bendijo a Israel y le prometió una tierra de leche y miel. Él bendijo a David y le prometió que su descendencia reinaría para siempre. Y Él bendijo a la iglesia con toda clase de bendición. Aleluya. Dios desea que prosperemos en todo. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando se usa ese versículo del tercera carta de Juan y versículo 2, algunos que son de mentes, como les digo ahora, todavía atados a la manera tradicional religiosa, dice, no, eso era a Gallo, porque la carta iba dirigida a Gallo. Pero esa es una carta que está dirigida a él, pero revela la intención de Dios. Que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas.
Amén.
Y que tengamos salud como ¡aleluya! Prospera nuestra alma.
¡Aleluya!
Él desea que prospere tu alma, que crezcas espiritualmente y te bendiga en todas las demás cosas. Sería, si esa interpretación es correcta, entonces el Salmo 1 elimina la mitad de la población, porque dice, bienaventurado el varón, ¿no? Dice que en la ley de Jehová tiene su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Todo lo que hace va a prosperar. Dirán, entonces, para los varones. No, es el pensamiento de Dios para todos. En Josué dice, si eres fiel, valiente y te esfuerzas por guardar la palabra de Dios, vas a prosperar en todo y te va a ir bien. Así que, porque prospera tu fe, porque meditas en la palabra de Dios, porque guardas la palabra de Dios, o porque Dios lo prometió, como se lo dijo a Israel, le dice, te voy a introducir en la buena tierra. Levanten su mano y pídanlo. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en las vegas y en los montes. Tierra de trigo y cebada, de vida, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada. No te faltará nada en ella. tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Dios te ha dado. Aleluya, amén. Yo vi cuando Dios nos dio nuestra casa. Luego vi cómo Dios les dio a los hermanos del ministerio su casa y cómo se sentaban. Me han contado a veces en la noche y se levantan en la noche, a la mitad de la noche. Se sientan en la sala y miran y dicen: esto es increíble. Esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Dios es bueno.
Amén. Aleluya.
Y quiere darte buenas cosas. A mí me da pesar cuando se ponen religiosos. No, eso es codicia. Pero el Señor dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más Dios, que es bueno, dará buenas cosas a los que se lo pidan. Aleluya. Buenas cosas, porque yo cuando comenzaban las iglesias, entonces se hacían unas bancas con tabla burra, que es la que usan para poner en un andamio, que es solo para poner barro y tierra, pero es que es para la gloria de Dios. Venía alguien y decía: yo tengo unas sillas, yo se las regalo para... Y estaba todo el mundo feliz, y eran sillas rotas, unas sin espaldar, otras de tres patas, pero ahí se sentaban haciendo equilibrio. Pero es que era, no, Dios dijo cosas buenas a los que se la pidan. Y cuando fuimos a comprar las primeras sillas, Patty es de muy buen gusto, si no, dijo: no, yo quiero buenas sillas. Y pidió buenas sillas, y buenas sillas nos regaló el Señor. Porque lo que era antes eran unas bancas horribles, pero ya no, no aquí. Pero digo lo que había en América Latina. Mire, irán, bueno, y el diablo, si todas las cosas son buenas y el diablo, bueno, pobre diablo, ponlo debajo de los pies. Porque él dijo que teníamos potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañaría. Así que cuando quieres decirle algo al diablo, díselo pisándolo. Yo no pensé que teníamos tal poder. Cuando ministramos la primera liberación, lo que sentimos en nuestro espíritu, la autoridad, y ver ese demonio saliendo y gritando, nos sorprendimos. Les conté hace 15 días de la bruja en Cuba, que destruía todas las iglesias. Y me contaron eso en el almuerzo, y cuando estábamos en el servicio en la noche adorando, me dicen: la bruja está aquí. Ustedes se imaginan el susto. Y entonces Patty estaba ahí orando por unas personas, y yo: la bruja. Y ella se sonrió y dijo: voy a orar. Ya, ella pensaba que le decía: ore por esa señora. Y estaba ya como arrinconada mirando. Y Patty fue y le puso la mano y ¡pah! Cayó bajo el poder de Dios y quedó completamente libre. Ya no era la bruja, era una hija de Dios. Aleluya. A un misionero, como la pastora... No, la pastora aquí, que es misionera. Aquí hay misioneros, Vincent, hay misioneros. ¿Quién más es misionero? Que en su lugar de origen, que allá los pastores, que son misioneros. Edithita también, como la pastora Denise. A un misionero en los indígenas, el brujo de la comunidad vino para maldecirlo, para que no predicara más de Jesús, y lo maldijo, le hizo hechizos, brujerías y de todo. Y él se fue a acostar, el misionero, y en la mañana toda la tribu en la puerta esperando cómo iba a salir ese misionero, si salía vivo. Y él salió normal en pijama, abrió la puerta y bostezó, y todos sorprendidos. Y de pronto se oyó un grito en el otro rincón de la aldea y todos corrieron. El brujo se había muerto, porque la Biblia dice: no hay agüero contra mi pueblo. Así que no hay brujería, ni hechicería, ni nada que prospere contra ti. No lo hay, no te puede tocar. Aleluya. tiene planes maravillosos para ti. Dios tiene un plan desde el vientre. Estos días le estaba hablando aquí a los líderes, que nosotros fuimos planeados antes de estar en el vientre. El vientre es solo el instrumento de Dios para un plan que Dios tiene. Y no importa si el vientre no lo deseaba, si la mamá no lo estaba pensando, si fue una violación o si hubo un divorcio y yo no quería el embarazo, fue una aventura, no importa. Era que Dios tenía plan contigo, te puso en ese vientre, te dio a luz para cumplir un propósito y un plan maravilloso con tu vida. Así que Dios tiene un plan con nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son de bien, de bienestar, de paz. Pero entonces, ¿por qué las dificultades? Bueno, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Todas son empujones de Dios. Job, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta lepra? ¿Por qué perdí todo? Job, no te preocupes, que Dios te está empujando para darte el doble. Me estoy haciendo entender de lo que es lo que pasa con nosotros. Necesitamos cambiar la manera de pensar. Me preguntaron por las dificultades de mi salud. Me preguntaron, pastor, ¿pero esto qué te pasa? ¿Es de Dios? Yo le dije, no, de toda cosa buena desciende del Padre de las Luces. Y esto no es nada bueno. Esta clínica no pudo, y era la mejor del país. No pudo, no hay nada que hacer. Váyase a la clínica del dolor. Ellos no pudieron. Pero la oración del justo puede mucho.
¡Aleluya!
Y me dijo, viene de... Me preguntó, ¿viene de Dios? Le dije, no viene de Dios. El diablo, si Dios le da permiso, porque él no te puede tocar, pero si Dios le da permiso, entonces preparémonos para las cosas que vienen. Y nadie sabía que un par de semanas después la nube de la gloria entraría en este auditorio. Y es el comienzo de un número de glorias y bendiciones que vendrán. Aleluya. Así que, ¿qué actitud vamos a tomar? Esperen que todavía tengo mucho que, bueno, un poco más para decirles. Pero sí les voy a decir esto. Y me gusta esta ilustración y lo voy a hacer es por el coro junior. Porque ellos lo disfrutan más. Habían dos gemelos, y crecieron en el mismo hogar, pero uno era pesimista y el otro optimista. Pero hablamos de literalmente enfermos de pesimismo y enfermos de optimismo. Todo lo que le regalaban al pesimista lo miraba con desprecio. La ropa, ese color como que no combina, la calidad no es buena. Los juguetes, el del vecino era más grande, yo quería uno más chiquito. Nunca le gustó nada, todo era pesimista, todo lo veía horrible. Él, si iban a pasear, él pensaba todo va a estar feo, va a salir mal. Ese era el pesimista, pero enfermo. Y el otro, optimista, le salió la camiseta pequeña y dijo, ay, así se está usando obliguera. Todo le veía lo bueno, él no veía nada malo. Ay, se le rompieron los zapatos por debajo, ay, qué bueno, eso es ventilación gratis. Nunca estaba luchando, él todo lo veía bueno, pero era enfermizo en eso. Entonces fueron al consejero, buscaron ayuda, y el psicólogo le dijo, hagamos algo. Como cumplen el mismo día, el día de su cumpleaños, regálenle al pesimista el mejor regalo que ustedes puedan darle, y al pesimista y al optimista lo peor. para mudarles el corazón, equilibrarlos. Porque la vida no puede ser solo optimismo, no puede ser solo pesimismo. Eso decía el psicólogo, no el Señor. Y entonces le regalaron el último carro más especial, el último juguete de moda al pesimista. Y al optimista, en una caja se la llenaron del estiércol de los caballos, del popó de los caballos, pero con su paquetico bien empacado, el regalito y el moño. Y el pesimista abrió el juguete, se quedó mirándolo. Y este sí es el bueno, pero sí es el que está de moda. Pero yo no sé, a mí no me gusta el color, yo lo veo como feo, mínimo llegó dañado, eso no me va a servir. Y los papás escondidos mirando la reacción. Y el optimista abrió la caja y empezó ese olor a popó de caballo. Y él comenzó a reírse. Se reía a carcajadas. Y los papás miraban, se enloqueció. Y dijo: si este es el popó, ¿cómo será el caballo? ¿Cómo será el caballo? Así que cuando el diablo me atacó y envió ese golpe fuerte de enfermedad, ¿cómo será el caballo? ¿Cómo será el caballo? Dios tiene cosas grandes. Andrés vino con 2 panes, vino con 5 panes, pero Dios hizo un poderoso milagro. Jonatán vino con una espada y eran 30,000 carros y dijo: algo va a hacer el Señor. ¿Cómo será el caballo? ¿Cómo será el caballo? Así que hoy no piensen como el mundo piensa, piensen como Dios piensa. Si alguien está viviendo momentos difíciles, grite: ¿cómo será el caballo? Aleluya. Eso es mentalidad de milagros. me ponen, pastores, me ponen las fotos en video, en vivo, la persona en la UCI y ellos aquí llorando, pidiendo. Pero eso es mentalidad de milagros. Otro estaría acompañando al moribundo, pero alguien con mentalidad de milagros prefiere correr al púlpito y decir: Dios puede cambiar ese diagnóstico. Eso es mentalidad de milagros. Esto de llevar los aceites para orar, pedir esos paños que oremos por ellos, es mentalidad de milagros. Nunca la pierdan. Es mejor venir y a la fila de los enfermos que quedarnos quejando en la casa. Mentalidad de milagros es lo que Dios quiere. Eso es saber: Él puede cambiar mi diagnóstico, Él puede salvar mi hijo. Mira, eso. ¿Es policía tu hijo? Ella está orando por su hijo. Padre, yo te ruego que él caiga en una nube de salvación. Alguien envía a un evangelista y que se salven él y varios de sus compañeros, y comiencen a tener tiempos de oración, de lectura de la Biblia y a crecer en la fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Miren esto. Regálenme la cámara aquí, por favor. Aquí. Es alguien que está en la UCI. Está en la vida y la muerte. Pero como él, muchos, muchos han sido sanados aquí. Mentalidad de milagros. Y eso es lo que a Dios le agrada. Toca, Señor Jesús. Toca, Señor, su vida. En el nombre de Jesús. Ahí está el Señor sobre ti. Recibe, porque esa unción está viniendo sobre ti. Tú llevas la oración, ora por él allá, que Dios se va a glorificar.
Amén. Creo que es una palabra que trae mucha bendición para avivamiento, para nuestras iglesias de avivamiento, y para todos los que están conectados a través de YouTube, de las redes. Yo quiero que esta mañana pongas la mano allí sobre tu cabeza, sobre tu frente, y que tú le digas al Señor: Señor, cambia mis pensamientos, cambia, Señor, mi manera de ver la vida, mi manera de ver las cosas, cambia, Señor, mi vocabulario, porque siempre es de escasez, de cosas apenas. Y Señor, déjanos ver que tú eres ese Dios grande, poderoso, que tu grandeza no tiene límite, Señor, que tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Señor, y que para ti nada es imposible. Y dile: Señor, también transforma mi manera de hablar, transforma mi manera de pedirte, de orar, de clamar. Cámbiala, Señor, y danos esa fe, esa mentalidad de milagros. Lo que para ti es imposible, no frenes, no pares, sino dile: Señor, tú eres el Dios de los milagros. Que tú seas como Andrés. Puede ser que lo que tengas para ofrecer sea poco, puede ser que lo que tú estés viendo, aunque sea poco, si lo pones a los pies de Jesús, Él lo va a multiplicar en grandes bendiciones.
Así es.
Aprende, como dice la palabra, a llamar las cosas que no son como si fueran. Las cosas, di conmigo, las cosas que no son como si fueran. Porque así son las cosas de Dios.
Gracias, Señor.
Recuerda que nos enseñaron cuando no conocíamos de Jesús que hay que ver para creer. Esa es la fe afuera, esa es la fe en el mundo. Pero aquí lo que el Señor nos enseña es a creer para poder ver. A creer para poder ver. Y levanta tus manos y dile: Señor, regálame esta mañana esa visión profunda, esa mentalidad de milagros, ese ver las cosas de manera diferente, proclamar las cosas de manera diferente, inclusive tu manera de creer, tu manera de ver a Dios. Yo no sé cómo pueden decir Diosito mío y lo tienen ahí sobre la mesita de noche, una cosita tallada por un hombre, cuando la palabra de Dios dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Ese Dios grande y poderoso está aquí contigo. Ese Dios grande y maravilloso está aquí con nosotros. Y como decía Ricardo en el mensaje, aunque de pronto no podamos ver inmediatamente las cosas, ¿por qué no somos más bien como el niño que era extremadamente positivo? Que todo lo veía gigantesco, que para él todo era bueno. Y no que seas negativo como el otro muchacho, sino dile gracias a Jesús. Porque aunque yo soy finito, pequeño, mi mente también, tú eres ese Dios grande. Tú eres ese Dios gigantesco. Tú eres ese Dios misericordioso. Recuérdate de la semilla, que es como ese granito de mostaza, pequeñita. La pequeña, la más pequeña de todas las hortalizas, dice la palabra. Pero que un hombre sembró y se convirtió en un gran árbol gigantesco. Puede ser esa semilla pequeñita, tú puedes ser esa semilla pequeñita, pero sembrada por las manos del Señor, vas a ser una persona grande, maravillosa, un gran árbol, capaz de dar sombra a muchas personas.
Así es.
Gracias, Jesús.
Sí, yo lo veo como Andrés, presente en esas peticiones. Él dice, el banco dijo no, el abogado dice no, el divorcio parece inminente, el médico dijo no hay nada que hacer. Bueno, entonces venimos a Jesús, porque Él con 5 panes y 2 peces hizo ese milagro. Él con esa oración hace ese milagro, con ese aceite lleva ese milagro, con ese paño. Ese es el poder de Dios, es su misericordia, porque Dios es bueno. Levanta tus manos y recibe aquello que tú estás pidiendo. Dile, Señor, lo tomo, lo pido creyendo. Señor, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, tú darás cosas buenas a los que se las pidan. Y nosotros te pedimos, todos orando, todos orando. Recibe, recibe ahora. Recibe en el nombre de Jesús. Vamos adorando, Dios es bueno. Misericordioso, poderoso Dios. ¿Cómo será el caballo? ¿Cómo será la bendición? Para abrir puerta a tu nación. Ese es el comienzo de un favor y gracia que te va a mover por el país. Recibe esta unción en el nombre de Jesús. Toca, Espíritu Santo. Sobre mí, siempre sobre mí. Él es bueno, misericordioso, Dios perdonador. siempre vela
sobre mí.
No tienen idea de lo que Dios va a hacer. Pero Saúl y Jonatán tenían dos espadas, cada uno una. Y al frente eran 30,000 carros, 30,000 caballos, 6,000 carros y ejército, y ellos con una espadita. Y dice Jonatán: veamos a ver qué es lo que Dios puede hacer. Eso es mentalidad de milagros. Y Dios le dio la victoria. Dios te va a dar la victoria.